cuántas cosas que no vemos que produce la oración. Por eso, este ciclo tan, tan hermoso, ¿no? El camino de la oración como clave de paz. ¿Para qué? Para profundizar en las diversas formas de oración, para descubrir la oración verdaderamente como un camino de paz. No solamente como camino de paz, sino de salud, ¿no? De salud en las seis dimensiones de la persona, para motivar, para acrecentar la vida de oración personal y comunitaria, para no estancarse, para no quedarse, para seguir aprendiendo como cristianos lo que significa la oración. Por eso, aquí están los estudios de Buenos Aires, Padre Gustavo Jammut Oblato de la Virgen María, fundador de la comunidad Mensajeros de la Paz y predicador en diferentes lugares del mundo. Gracias a Dios lo tenemos en Buenos Aires. Hola, Padre, ¿cómo andás? Buen día.
Muy bien. Muy contento, muy agradecido con Dios por esta oportunidad de poder compartir con vos, con todos los hermanos, a través de esta radio que es de tanta bendición para la Argentina.
Muchas gracias por estar. Y preguntábamos a la audiencia, ¿quiénes fueron los maestros de oración? En tu caso, ¿quién fue aquel maestro de oración, maestro, puede ser él o ella, que te han introducido, Padre, en este maravilloso mundo de orar?
En mi caso, entrando en el baúl de la memoria, sí, recuerdo que mis primeras oraciones vocales me las enseñó mi hermana Susana.
Mira vos.
Como niño. Luego ya fui creciendo a través de catequistas, aquí mismo en esta misma calle de la radio, una querida señora que con mucha pedagogía como catequista nos enseñó a orar, nos enseñó a amar a Jesús en la Eucaristía. Bueno, y a lo largo de la vida, Dios, muy providente, fue poniendo diversos maestros. Bueno. ¿Y en tu caso, Verónica?
En mi caso fue mi mamá, primeramente, con la enseñanza, pero ¿sabes qué? Del rosario, pero no en forma vocal, sino de tenerlo en las manos y tener la presencia de María como mamá. Primeramente eso, ¿no? Y después catequistas del cole, porque iba a un colegio de religiosas y allí las catequistas eran muy fervorosas, tenían la presencia de un Dios vivo muy, en forma muy, muy profunda. Y ahí me enseñaron que la oración era un diálogo directo. Cuando vos necesites algo, fíjate en esa cajita y señalaban el sagrario, ¿no? Entonces enseñaron también la presencia del Señor vivo en la Eucaristía y eso fue lo que me marcó para que yo cualquier cosa que le quiera contar a Jesús, yo sabía dónde encontrarlo, especialmente ahí, ¿no? En todas partes, pero especialmente así. Hay agradecimientos profundos, hay un montón, ¿no? Porque creo que en cada uno de los momentos donde vamos caminando en el camino de fe, Dios nos cruza con personas para acrecentar este diálogo, esta oración. Si sabemos interpretarlo, Padre, ¿no?
Yo creo que es como en un momento dijo el Papa Francisco, somos ovejas del Señor y muchos hermanos nos han pastoreado,
sí,
pero todos tenemos también la vocación de ser pastores y pastoras del Señor. Es decir, así como algunos nos han acompañado como pastores enseñándonos a orar, también nosotros podemos ser, como esas catequistas que mencionabas en el colegio,
sí,
pero también cualquier laico, mamá, abuela, tía, hermano, maestro y pastor de los demás, enseñándoles a orar con el corazón.
¡Qué hermoso! Nuestro encuentro de hoy se llama Cristianos Orantes Según el Corazón de Dios. Y como primera pregunta, Padre Gustavo, y tomando el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 2578, te pregunto, ¿dónde se desarrolla la oración? ¿Quiénes eran los pastores en la antigüedad? ¿Quiénes enseñaban a orar en ese momento? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, nosotros en este número que has mencionado, 2578, nos encontramos con algo que es hermosísimo, sobre todo para las mamás o los papás que aún no han concebido, ¿no? También para los que han concebido o que los hijos ya son grandes, pero aquí específicamente se habla de una mujer, Ana,
sí,
que oraba con el corazón porque sufría el no poder quedar embarazada, ¿no? Y ahí vemos cómo la oración de ella va bendiciendo su vientre, su vida, aún antes de concebir. Un poco como María y José habrán preparado el pesebre, la gruta, antes del nacimiento de Jesús, también nosotros vamos preparando a través de la oración lugares. Y acá podemos decir que Ana se adelantó para ser maestra de oración de su hijo. Incluso Ana es modelo de oración para un sacerdote.
¿En serio?
Aparece en este nombre, para Elí.
Ah, claro.
Porque cuando ella se pone en el templo a orar y mueve los labios y levanta los brazos, no era el modo tradicional de los orantes de ese lugar. Entonces se acerca a Elí y dice, pero mujer, ¿hasta cuándo te va a durar el efecto del vino? ¿No? Dice, pensaba que estaba borracha.
Claro.
Y uno a lo mejor es orgulloso, malhumorado, se enoja con alguien. Ella, guiada por el Espíritu, dice, no me abres con dureza, le dice con humildad,
sí,
pues soy una mujer que sufre, y le cuenta la historia. Y él simplemente le dice, que Dios te bendiga. Es decir, ahí él se da cuenta que es una mujer orante desde el corazón, libremente. Y ahí el sacerdote la bendice, y al poco tiempo ella se une a Elcaná, su esposo, y conciben a este niño tan lleno del Espíritu Santo que será el profeta Samuel.
Claro, y ahí aparece Samuel, niño, aparece también de nuevo Elí, y ahí aparecen, bueno, este diálogo que se mantienen, cuando Samuel crece junto a Elí, habla, Señor, que tu siervo escucha, aparece estos pasajes tan hermosos,
bellísimos,
Padre, ¿no?
Cada uno de estos pasajes, la verdad que es para hacer un retiro espiritual.
Qué lindo.
A mí que me encanta, porque uno ve la obra de Dios como esculpe nuestros corazones en el silencio, en la reflexión, y ponernos a veces en el lugar de Ana, otras veces en el lugar de Samuel.
Sí.
Porque vemos el desprendimiento, la oración hecha vida. Ella no se queda con su único hijo agarrado, sino que lo ofrece en el templo como era costumbre. Lo podían hacer o no, pero
sí,
ella lo hace con el corazón, y vemos esta entrega de su hijo Samuel en el templo. Y ahí el niño va aprendiendo a orar, va continuando este aprendizaje. Por eso ahí vemos, como vos misma nos decías, la mamá como maestra de oración,
sí,
el sacerdote. Y si lo llevamos a la actualidad, cada escuela católica, cada parroquia debería ser escuela de oración, no solo de conocimientos intelectuales, sino la experiencia del amor de Dios. Y es ahí como Dios se le revela a este adolescente cuando lo llama por su nombre. Y por eso digo, ponernos en el lugar del personaje, a lo mejor invitar a los oyentes, imaginar que así como la voz sonó en el templo y le dijo, Samuel, Samuel, tú sientas que te llama por tu nombre dos veces. ¿Y por qué dos veces? Porque es la confirmación del llamado que Dios te hace a tener una vida en plenitud. A veces nos confundimos, pensamos que el llamado a un servicio, a un apostolado, a formar parte de un movimiento, lo hizo tal servidor o servidora, el párroco, la religiosa. No, es Dios mismo quien te está llamando, y a nosotros nos queda simplemente decir, habla, Señor, que tu servidor, que tu servidora escucha.
Qué hermoso. Qué bueno que podamos también alentar a los papás a que sean también primeros maestros de oración, ¿no? ¿Quién no recuerda aquel ángel de la guarda, dulce compañía? No me desampares, ni de noche ni de día. Las pequeñas oraciones que después se vuelven grandes, porque la oración, también como decía Madre Teresa, ensancha el corazón, Padre, ¿no?
Es así. El corazón es como una tienda que se puede ir agrandando cada vez más, ¿no? De hecho, hay un texto bíblico que dice, ensancha tu tienda, pues llegarán grandes bendiciones, ¿no?
Qué belleza.
Y cuando nosotros ponemos la fe en Dios, cuando vamos dejándonos guiar por este maestro de oración que es el Espíritu Santo, nuestro corazón no tiene límites. Las bendiciones de Dios no tienen límites. Pueden trascender incluso lo que nosotros con nuestro intelecto a veces queremos limitar.
Vamos a la persona del rey David. Es una belleza, ¿no? Pensar que en el número 2579, el rey David también, por excelencia, rey según el corazón de Dios. Y también modelo de oración, ¿no? En este baile, en los salmos, hay muchas cosas para decir de su persona, Padre, ¿no?
Yo creo que este número del catecismo va adelantando lo que más adelante va a desgranar, que son las diversas formas de oración. Porque aquí, al hablar de la oración de David como rey según el corazón de Dios, nos habla de la alabanza, de la oración de arrepentimiento,
sí,
de la oración de petición, de intercesión, ¿no? Entonces nos encontramos con un hombre que era un niño en realidad cuando Dios lo llama, un joven.
Cuando lo unge.
Cuando lo unge, y además que tiene este combate contra Goliat, que Los demás se reían, se burlaban de él, sus hermanos mayores. ¿Cuántas veces nosotros en la vida, cuántas veces vos que estás participando de este programa, estás en un combate y decís, bueno, pero este problema familiar, esta enfermedad, esta deuda, esto que vive en nuestro país es un Goliat y yo soy un pequeño David, ¿no? Cuando empezamos a utilizar las armas de la oración, de la escucha de Dios, entonces ya no necesitamos esa armadura que nosotros nos hemos creado, esa espada que nos quisieron poner de la agresividad. Empezamos a movernos en ese poder del Espíritu Santo que hace que podamos superar esas dificultades tan grandes.
Qué buena imagen también. El rey David pidió la gracia también de un corazón orante, ¿no? Modelo de la oración del pueblo. Y se nos también invita a nosotros a pedir la gracia de un corazón orante. Eso es lo que te quería preguntar. Hay que pedir esta gracia de Señor, quiero tener este corazón para dialogar continuamente contigo.
En una ocasión una persona me decía, yo no le quiero pedir tanto a Dios. Y yo le dije, creo que tenés que revertir esa idea, porque a Dios le gusta que le pidamos, ¿no? Y David es un hombre de mucha petición, porque no pide solo para él mismo, sino que intercede también por los demás.
Sí.
Hay un texto que yo lo utilizo mucho en mi vida para animar a la intercesión y animarme, de 1 Samuel 12:23, que dice, por mi parte, lejos de pecar contra el Señor, dejando de suplicar por ustedes y de enseñarles el camino bueno y recto. Es decir, eso David, al igual que Samuel, lo tenía claro.
Sí.
Que podemos tener el pecado de omisión de no orar, de no clamar, de no interceder por los enfermos, por los que están lejos de Dios, por los que están esclavos de alguna atadura, de alguna forma de cosa que le impide vivir con libertad y con felicidad la vida, ¿no? Entonces, David es un modelo de intercesión, incluso en medio de las situaciones difíciles. Ahora, ¿qué es lo que cada uno de nosotros necesita pedirle al Espíritu Santo para tener este corazón de orante? Un trasplante espiritual, de corazón.
Ya lo habías dicho, esta expresión. Sí. ¿Qué significa?
Mira, simplemente tomo una imagen, que es la de Jesús que se le presenta a Santa Margarita María Alacoque.
Sí.
Le muestra su corazón, sí, como que se saca el corazón, sí, del pecho, y le dice, dame tu corazón de piedra y pondré mi corazón de carne en el tuyo. Una piedra es algo frío, es algo rígido, en cambio el corazón es algo vivo, que late, y esto lo va haciendo el Señor cada vez que nos disponemos a entrar en oración, sin que nos demos cuenta, de manera muy suave. Empezamos a ver la vida con ojos nuevos, empezamos a gustar las cosas de un modo más profundo y sereno.
Qué lindo lo que decís, que no hay una imposición. Dios es suave, ¿no? Dios es tierno, es esa brisa, ¿no?, de Elías, no está en el huracán, ni en la lluvia torrencial, ¿no?, ni en los fuertes vientos, eso es una brisa. Qué hermosa invitación el del propio Dios, ¿no, Padre?
Sí, por eso me parece que así como David ha tenido un corazón orante, que fue todo un camino de transformación para él y también para nosotros, vemos que cada uno de los santos a los que nosotros queremos ha ido desarrollando con la guía de Dios un corazón de orante y han confiado, han creído en el poder de la oración. Y en este sentido, para mí, bueno, María, reina de todos los santos, es un modelo, ¿no? Sobre todo cuando lo vemos en Caná, que mueve a Jesús a realizar el primer milagro, ¿no? No tienen más vino. No le da todo un instructivo de lo que tiene que hacer. Simplemente le presenta el problema.
Sí.
Y Jesús, Verónica, ¿qué le dice? ¿Sí o no?
No, ¿qué tengo que ver yo?
Claro, ¿qué tengo que ver? Pero eso no sabemos si es un sí o un no. A uno lo deja desconcertado.
Cierto, cierto.
Si vos me venís a pedir algo, ¿no?, y yo te digo, ¿y yo qué tengo que ver? Eso parece.
Eso parece un no.
Parece un no, más bien, ¿no? Entonces, pero María ahí es confiada. Y
sí,
yo creo que esa es la clave,
le arranca
ese trasplante de corazón espiritual que pedimos. Sí. Ese corazón de decir, tengo confianza con vos, Jesús, entonces hagan todo lo que Él les diga. Y ahí está la clave del milagro. Escuchar, pedir y hacer lo que Él nos pide.
Escuchar, pedir y hacer lo que Jesús nos pide. Las características de este corazón confiado, la escucha, la confianza y la obediencia, la necesidad de este trasplante espiritual, bellísima imagen que nos trae el padre Gustavo Hammoud. ¿Vamos al encuentro de la música, padre?
Con gusto.
Y luego seguimos reflexionando.
separarnos sin saber si juntos estaremos otra vez. Nuevos senderos por andar, confiando siempre y solo en él, pero un adiós de mí no escucharás. Pues bien, yo lo sé, que aunque nuestros caminos se separen, te veré. Una oración por ti haré. Ora por mí, que oraré por ti, para que sigas firme hasta el fin. Siempre ora. Al fin. No es fácil el dejar atrás los proyectos hechos ya y decirle a Cristo, venme aquí. Tendremos mucho que hacer, mucho más que aprender, unidos estaremos en su amor. Si bien yo lo sé, difícil es dejar a los que amamos y seguir, seguir en pos del Señor. Ora por mí, oraré por que sigas firme hasta el fin. Siempre ora por mí, que oraré por ti. Un día allá en el cielo te veré. Tú ora por mí, que oraré por ti, para que sigas firme hasta el fin. Siempre ora por mí, que oraré por ti, y un día allá en el cielo te veré. Siempre juntos estaremos otra vez.
Continuamos dialogando con el padre Gustavo Hammoud en este lindo ciclo hermoso, el camino de la oración como clave de paz. Nuestro encuentro de hoy se llama Cristianos Orantes según el corazón de Dios. Hay varios mensajes sobre esta pregunta y esta consigna, querido padre. ¿Quiénes fueron tus maestros de oración? ¿Quieres escuchar qué dice la gente?
Con gusto, sí.
Por aquí, gracias, Vero. Yo aprendí con el padre Pedro, con la oración espontánea. Gracias, Radio María. Mis bendiciones para el padre Hammoud allí presente. Muchas gracias. Los talleres de oración para mí son una fuente segura donde aprender a tratar con Dios. Gracias. Nos dicen por aquí un mensaje por WhatsApp. Buen día, Vero. A mí me enseñó a rezar y a hacer oración mi abuela, luego mi catequista de comunión y después con los años, con la gracia de Dios, aprendí por mi propia cuenta a rezar diversas oraciones. Otro mensaje dice, a mí me fueron enseñando muchas personas a orar, mis padres me enseñaron mucho a agradecer y sigo aprendiendo por la gracia de Dios. Buen día, queridos amigos, familia, comunidad mariana, Berito y equipo, al padre Gustavo Hammoud, mi respeto y saludo fraterno. Muy bonitos sus libros, son de guía y de ayuda sana para la vida diaria. Gracias, padre. Por la consigna aprendí a orar en la marcha, en la búsqueda de la luz verdadera, en medio de las tormentas, con mis necesidades, por medio de salmos, y ustedes, queridísima bendita familia, son el faro y pilar mío, y millares de hermanos conectados con esta infinita fuente. Nos dice Marilina desde Santa Fe. Mi querida mamá fue la primera maestra de oración, nos dice Eugenia de Morón, cariños y bendiciones. Chela de Pompeya dice, Radio María, creo que Dios del don de buscarlo siempre. A mí me ayudó mis abuelas. Silvia me daba libritos de sacerdotes que dieron la vida por los hermanos. Y Gillota en revistas también que me traía desde Pompeya. Mira qué lindo. A mí me ayuda a rezar. Imaginar que, por ejemplo, le llevo flores a María. Por ejemplo, el primer misterio de gozo le digo, María, yo te preparo tu habitación para cuando venga el ángel y me la imagino. Qué linda hermosa historia, imagen. Hermosa imagen. No meterse dentro de cada uno de los misterios, ¿no? Con la imaginación. Mi primera oración fue de mi madre, una gran servidora del Señor, o ya está en el cielo, Teodora, y también santos sacerdotes como el padre Ibáñez Padilla. Me marcaron para toda la vida, nos cuenta Gladys desde Avellaneda. Pero la enseñanza la tuve de mi abuela, que marcó un montón, que reafirmé mi oración en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de San Justo, y ahora pertenezco al grupo de oración de Inmaculado Corazón de María de Morón, nos cuenta Delia Acosta, que se comunica por WhatsApp. Y así un montón de compartir es más, ¿no? En esto, ¿quién fueron o quiénes fueron tus maestros de oración a lo largo de tu vida de fe? ¿Quiénes fueron los primeros y quiénes son ahora? Porque, como decíamos, estamos aprendiendo, mensajes, ¿no? Hermosísimo.
Realmente gracias por compartir esos fragmentos de tu vida con nosotros, porque también nos alientan y nos enriquecen. Y a lo mejor muchos de ustedes, laicos, no se dan cuenta cómo nos ayudan a nosotros, a los sacerdotes. Yo a veces al entrar al templo y veo una persona orando, me da ganas de orar, ya sea sentado, de rodillas, de pie, pero me lleva a estar en la presencia del Señor. Esa persona transmite y irradia algo. No está haciendo algo, sino que se está encontrando con alguien, ¿no?
Qué lindo.
Así que bueno, anímennos ustedes a que seamos también nosotros, los sacerdotes, las religiosas, los obispos, hombres, mujeres de oración.
Hablando de esto, vamos a preguntarle también a la gente, ¿de qué modo ora con el cuerpo? Porque esto de levantar las manos, vos decís, la persona que está de rodillas o que está en alguna posición o sentada tranquilamente, o bien hay personas que hasta bailan, quizás en medio de una celebración para decirle, Señor, acá estoy, te alabo. ¿Qué es esto de utilizar el cuerpo en la oración?
Mira, algunos piensan que esto es de los carismáticos.
Cierto, lo decíamos fuera del aire, ¿no?
Y en realidad es algo de toda la historia de la Iglesia. El mismo catecismo nos anima a orar con todo nuestro cuerpo. En el número 2580, recuerda que el rey David eleva las manos al cielo y ruega al Señor por el pueblo y por las generaciones futuras. Es un sembrador, ¿no? Lo decía ayer en una misa, por ejemplo, que en las catacumbas de San Calixto y de Santa Priscila, los arqueólogos, en los grabados que hay en el mármol, en la roca, les van poniendo nombres. Y es muy común encontrar un hombre, en otros casos una mujer, con las vestimentas típicas de la época, con los brazos en alto. Y ellos lo llaman el orante, ¿no? Esa imagen. Es decir, ya el Antiguo Testamento nos habla de cómo integrar a la oración todo nuestro ser. Y es que muchas veces queremos orar solo con la cabeza y todo el resto queda fuera, ¿no?
Claro.
Otras veces oramos solo con los labios, con las palabras. La Reina de la Paz ha dicho en uno de sus mensajes, pero no solo en uno, en repetidas ocasiones, no oren solo con los labios, oren con el corazón. Y también integrar todo nuestro ser. Entonces, sentir cómo nuestro cuerpo es de bendición en la oración. Yo creo que las enfermedades se sanan mucho más rápido cuando incluso visualizamos, imaginamos, miramos nuestro cuerpo con el amor como Dios lo ve, porque también es templo del Señor. San Juan Pablo II, que ayer lo celebrábamos, desarrolló todo un trabajo, la teología del cuerpo. Y uno de los hermanos de mi comunidad, de los seminaristas y sacerdotes, estuvo haciendo un curso hace poco de esto. Y ayer lo escuchaba, que lo conversaba con otro y decía, qué importante es revalorizar nuestro cuerpo como un instrumento para orar y donde Dios también habita.
¿Por qué no utilizamos nuestro cuerpo en la oración? ¿Porque no nos han enseñado? ¿Porque nos da vergüenza? ¿Porque sí, si el otro no lo hace, yo no lo hago? ¿Porque no voy a levantar las manos a ver si parezco una loca? ¿Por qué no utilizamos el cuerpo?
Muy buena pregunta, Verónica, pero todo esto tiene un desarrollo en lo que ha sido la historia de la Iglesia. Y tiempo atrás, recordemos que en el lenguaje comenzó a verse el cuerpo como algo malo. De hecho, algunos santos, utilizando el lenguaje de la época, hablan del cuerpo como el burro,
sí,
¿no? Al que
cierto,
hay que castigar, maltratar. Han habido santos, en cambio, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, que ella, primero, al principio en su vida, sigue un poco esa corriente de espiritualidad de negar el cuerpo como algo malo, porque se dan las pasiones, pero las pasiones en realidad no se dan en el cuerpo, se dan en el corazón,
claro,
viendo la psicología, en la mente, en todas nuestras pulsiones. En cambio, cuando integramos el cuerpo, y Teresa lo ve, ella dice, he maltratado mi cuerpo en lugar de cuidarlo más y valorarlo más. Entonces yo creo que también a veces tenemos que reconciliarnos con nuestro cuerpo, amarlo y hacerlo parte de la oración. Entonces, bueno, va a ser mucho más fácil para nosotros sentirnos bien y le va a abrir a Dios las puertas para que nos fortalezca hasta físicamente.
Me hablabas también, y hablábamos fuera del aire, esto de hablar, de pararnos, de sentarnos, mismo en la liturgia, ¿no? ¿Por qué nos paramos? Porque a veces lo decimos por inercia, generalmente, ¿no? Por ritualismo, que después vamos a hablar de esto del ritualismo, ¿no? Nos paramos, nos sentamos, nos arrodillamos y lo hacemos porque lo aprendimos, pero no sabemos por qué lo hacemos, ¿no?
Bueno, te cuento un cuento.
A ver, dale, me encanta cuando traes un cuentito.
Resulta que fui a comer, me voy a meter yo en este cuento,
sí,
a la casa de una señora que había hecho una colita de cuadril y le cortó las puntas.
Sí. Oh.
Entonces yo le dije, ¿pero por qué le cortó las puntas? Y dice, no sé, y mamá lo hacía así,
sí,
seguramente sale más rico.
Sí.
Pero ella le quedó la duda. Le preguntó a su mamá, que vivía, y la mamá le dice, ah, yo no sé, tu abuela le tenés que preguntar a ella, yo lo aprendí así de ella, ¿no? Entonces quería saber por qué, si le daba más sabor. Y entonces llegó a la abuela y le dice, abuela, vos que le enseñaste a mamá y yo también a hacer la colita de cuadril que sale tan rica y cortándole las puntas, ¿cuál es la receta? No, mija, yo lo cortaba porque la fuente era muy chica.
Era por eso, nada más. Y nadie sabía por qué.
No, pero como lo hizo otro,
claro,
siguieron haciéndolo.
Claro.
Creo que tenemos que cuestionarnos más positivamente, diciendo, a ver, sea en la liturgia, ¿por qué me pongo de pie? ¿Por qué me arrodillo? ¿Por qué estoy sentado? Porque ahí integramos entonces todo nuestro cuerpo a la adoración cuando nos arrodillamos, que significa también me entrego a vos. Al ponernos de pie, diciendo, Señor, estoy dispuesto para salir del templo, para hablar de vos, para servir a los hermanos que me necesitan, para ayudar en mi familia. Me siento que es la actitud del discípulo de María de Betania, para escuchar la homilía, las lecturas y ver cómo voy rumiando en mi corazón como la Virgen María la palabra en mi alma, ¿no?
Qué lindo, qué buena explicación, porque a veces es verdad, no lo hacemos, lo hacemos como una inercia o como mero ritualismo, ¿no? Y en este sentido, aquí también, para el pueblo de Dios, el templo debería ser un lugar donde aprender a orar, ¿no? Padre, ahí aparece también Elías, los profetas, la conversión del corazón, y aparece el templo, y aparece que este ritualismo que arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Me puedo quedar en el pararme, el sentarme, pero no en el verdadero significado, ¿no?
Comencemos hablando del templo como iglesia, parroquia o capilla.
Sí.
Yo he tenido la gracia de celebrar misas en capillas con suelo de tierra y sentir la presencia del Señor y de María fuertemente.
Claro que sí.
Y estar también celebrando la Basílica de San Pedro. Yo creo que los lugares donde se celebra la Eucaristía, donde el pueblo de Dios va orando, se van impregnando de esa presencia del Señor. Por eso hay uno de los libritos de la colección Paz Interior que llama El Poder Pacificador de Jesús Eucaristía. Yo hablo de la experiencia de que uno entra a un templo y empieza a sentir una paz, ¿no? A mí me ha pasado en templos estar y ver personas que entran nerviosas,
sí,
y poco a poco se van serenando, van absorbiendo esa paz del Señor. Claro que de luego viene lo que es el aprendizaje, cómo conservar la paz en medio de las dificultades,
sí,
en medio de las tormentas de la vida. Pero debemos revalorizar nuestros templos y sentir que vos que estás en un radio parroquial, esa capilla, esa parroquia, es tu parroquia, es tu capilla, así como Radio María. Nosotros podemos servir cada uno de su lugar, pero nos toca cuidarlo, amarlo, sostenerlo, ¿no? Y esa señora que lleva una flor, esa persona que va a limpiar, no lo hace por el cura. El cura está de paso, lo hace por Jesús que está allí en el sagrario, ¿no? Pero lo mismo debemos hacer por el templo propio y por nuestros hermanos. A tal punto de que si el Espíritu Santo a través de la oración nos ayuda a desarrollar la fe, yo estoy ante un templo ahora, ante vos donde habita el Señor. No voy a hacer la genuflexión, Verónica, delante tuyo.
Esperemos que no.
Pero claro, pero en vos habita Dios. Y creo que también esa es la fe de la que nos habla el Señor cuando insiste a pedir el don de la fe para ver las cosas con ojos nuevos.
Hay algo lindo que dice el Papa Francisco, ¿no? Que Dios nos llama continuamente a reconocer el verdadero centro de experiencia de la fe. Así lo dice el Papa Francisco Padre, ¿no?
Tal cual, porque el Papa insiste sobre este peligro del ritualismo.
Sí.
El mismo catecismo, ¿no? Dice, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Me decía una señora la otra vez, padre, mi parroquia se va vaciando, yo noto que hay menos gente. Y le digo, yo no le puedo dar la respuesta, pero a lo mejor hay solo un ritualismo, como nos enseña el catecismo, o el Papa, en este caso,
sí,
que habla de un legalismo, de un ritualismo.
Sí.
Entonces debemos, justamente un poco como hacemos en este ciclo y se hace en otros, de entrar en el corazón y redescubrir, ¿no? Porque en definitiva religión es eso, religare, unir nuevamente todo lo que decimos, hacemos con la vida eterna, con las enseñanzas del Señor.
Lo nombramos Elías hace un ratito nada más, ¿no? Y Elías aparece aquí como padre de los profetas, como de la raza, dice, de los que buscan a Dios. Y hay, pasajes también muy, muy preciosos, ¿no? Que nos hablan de ese contacto de Elías con el propio Dios y cara a cara en este caso, ¿no?
Elías es uno de los profetas más apasionantes para mí, a mi entender. Yo cuando doy retiros para sacerdotes, me gusta siempre predicar de Elías, porque es el modelo de un sacerdote que se ha descentrado de Dios, ¿no? Que ha perdido ese fervor y que lleva las cosas pero a su modo, ¿no? En lugar de llevarlas según el Espíritu de Dios. Cuando, por ejemplo, hace asesinar a los profetas de Jezabel, ¿no? ¿Qué sucede? Parece que en un momento él empieza a sentir miedo. El profeta que podía superar todas las dificultades se queda en este ritualismo, se queda en una religión más que nada exterior, y ha perdido en intimidad con Dios. Eso nos puede suceder a nosotros a veces como Elías. Yo pongo el ejemplo de los sacerdotes porque, por el caso de Elías como profeta, pero puede sucedernos a cualquiera cuando hacemos un apostolado, sea en Cáritas, sea la catequesis, como si fuese un trabajo para Dios, en lugar de una entrega con alegría, con el servicio en los que nos toca hacer. Y Elías experimenta esto y huye en el desierto, ¿no? Entonces, también nosotros a veces huimos, pasamos por momentos de desánimo, de desaliento. La tentación más común que utiliza Satanás es que dejemos de participar, de vivir la misa, de si tenemos un grupo, un apostolado, ya dejamos de congregarnos.
De aislarnos, es
nos
una
vamos
técnica.
Nos vamos aislando, y es lo que hace Elías porque aún su amigo, su servidor, le dice, quédate solo porque ya no se bancaba a sí mismo.
Claro.
¿No? Y los demás. Entonces busca consuelo, y ahí viene cuando uno empieza a buscar, en lugar del consuelo en Dios, las compensaciones, en la comida, en internet, en el uso excesivo o desequilibrado de cosas que en sí son buenas, y entonces, ¿cuál es esta? Él lo busca en la retama. La retama es donde a veces nosotros buscamos un consuelo que no es el consolador, no es el consuelo de Dios, del paráclito, ¿no? Y esa retama en el medio del desierto, ¿qué significa? No te da sombra, te cubre un poquito nada más. No te podés apoyar mucho porque se quiebra el tronco. ¿Cuántas veces, en lugar de orar con el corazón y apoyarnos en el árbol de la cruz de Cristo, buscamos retamas?
Aparece otro pasaje en relación a Elías de la viuda, ¿no? Y ese pasaje mucho también nos dice, Padre.
Nos dice mucho porque nos habla de un Dios que es poderoso a través de la oración de su pueblo. A mí me gusta recordar la confianza que tiene el Papa Francisco y que ya la tenía como arzobispo de Buenos Aires, que los laicos oren por él, ¿no? Incluso cuando el 13 de marzo del 2013 él sale al balcón de San Pedro, él repite un gesto que muchas veces hicimos junto a él en la Catedral de Buenos Aires, que inclinaba su cabeza y él dice, oren por mí para que Dios me bendiga. Es decir, la oración del pueblo de Dios, hecha con fe, mueve montañas. En el caso de este profeta, de Elías, llega a resucitar al hijo de la viuda, ¿no? Y uno dice, bueno, qué hermoso este milagro, pero pasó hace muchos siglos. Si nosotros nos ponemos a revisar la historia cercana, actual de la Iglesia, vamos a ver que han habido milagros de resurrección también en nuestro tiempo. En mi caso, la última vez que tuve la gracia de verlo a Juan Pablo II, fue en la canonización de varios santos en Madrid, donde él se desplazó hasta Madrid, y ahí entre esos santos que él canonizó estaba Santa Maravilla de Jesús. Y entre el grupo de argentinos que fuimos en peregrinación, había un niño que no paraba de correr, llamado Manuel Vilar, que salió este tema por televisión, algún periodista lo mencionó, que había estado ahogado en una piscina, en una pileta, y que los médicos decían, cuando lo sacaron, no hay nada que hacer. Cuando el niño comienza, por la oración fervorosa de su mamá, a recuperar los signos vitales, los médicos lo han dejado atestiguado esto en los documentos que presentaron, dijeron, va a quedar en estado vegetativo, porque si el cerebro no tiene suficiente oxigenación, sin embargo el niño volvió, recuperó la conciencia, y yo lo veía que estaba bien vivo porque no se quedaba quieto un segundo. Entonces nuestro Dios lo sigue haciendo. Sí. También con Santa Teresa de los Andes hubo dos resurrecciones, uno para la beatificación y otro para la canonización. ¿Qué es lo que puede hacer que esta mano de Dios se mueva con tanto poder que para Él no hay nada imposible? Que se haga de acuerdo a tu fe. Tenemos, una vez más, pedirle, Señor, Señor, acrecienta mi fe. Yo lo suelo confesar, tengo como sacerdote una fe frágil, necesito que oren para que tenga más fe. Porque a veces los temores me invaden, y cuando empezamos a reconocer nuestras fragilidades los unos con los otros, ahí empezamos a liberarnos de máscaras y empezamos a darle a Dios el poder, la autoridad para que obre en nosotros y a través nuestro.
También hay que tener cuidado con pedir solo milagros, ¿no? Tenemos que orar de acuerdo a nuestra fe, ¿no? Hay cosas, todos necesitamos cosas importantes que Dios nos otorgue. Pero es también importante la oración de oblación, que se haga tu voluntad, porque a veces nos olvidamos de esta parte, ¿no?
Nuestro corazón humano desea lo que es menos doloroso, lo más gratificante. El mismo Jesús nos enseña esta dimensión de nuestra psiquis, de nuestra estructura humana, cuando en el huerto de los olivos dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En este sentido, nosotros podemos entregarle al Señor la situación, pero también escuchar cuál es la voluntad de Dios. Creo que esa es la clave para poder ir superando ciertas dificultades de la vida. Algo muy sencillo, que te cuento, el sábado tuvimos una hermosa jornada de hombres, un retiro de hombres con más de 100 hombres, ahí en el Centro de Espiritualidad de Carmen de Areco, y conversando con un hombre que tiene que tomar decisiones sobre tres propuestas de trabajo que tiene. Se quedó sin trabajo, él empezó a orar junto con su familia, y le salieron tres propuestas. Pero ahora estaba en crisis porque no sabía cuál de los tres trabajos. Entonces esperaba que Dios le hablara. Claro. Entonces nos sentamos y le digo, mira, San Ignacio dice cómo hacer un discernimiento. Hay varias formas de discernir cuál es la voluntad de Dios. Pero yo le enseñé la más sencilla. Poné los tres lugares, las tres trabajos, las tres posibilidades, los pros y los contras de cada uno. pedí el Espíritu Santo, anótalo y discernilo en matrimonio. Y lo que tenga más cosas a favor, opta por eso y Dios lo va a bendecir.
Qué hermoso. Muchos mensajes, Padre Gustavo, por aquí. Dice, a orar nos enseñó nuestra mamá. 8 hermanos somos. Luego en el colegio, los jóvenes también del movimiento de jornadas y muchos más. Orando aprendí a orar. Gracias, Espíritu Santo. Qué importante agradecerle al Espíritu, ¿no? Porque es el actor de aquí que se mueve.
Felicitaciones.
Qué bueno, qué bueno. Buen y bendecido día. Hoy el Señor me ha invitado al bello servicio del Ministerio de la Eucaristía. Necesito que realice en mí ese trasplante de corazón orante. Le pido oración para saber realizar mi servicio con alegría. Querida Vero y Padre Gustavo, mi mamá fue la primera catequista con su ejemplo de oración y con el rosario siempre en sus manos, nos cuenta Claudia desde Bariloche. María de Gualeguay dice, doy gracias al Padre Gustavo por el libro de Rosarios. Yo rezo con él en un grupo de oración. Hola, yo aprendí a través de los cursos que dejó el Padre Larrañaga también. Una catequista me invitó y me gustó mucho, Estela de Berrotarán. Me gusta mucho orar escribiendo. Me entrego más y queda todo plasmado en mi cuaderno espiritual. A veces siento claramente que debo ponerme de rodillas, pero es como una reverencia hacia el Señor y mi necesidad de Él.
Esto que dice esta hermana es interesante. Hay personas que se distraen fácilmente, que la imaginación entonces les ayuda a escribir. Igualmente llega un momento en que hay que estar atento cuando Dios me quiere dar un mensaje. Y a lo mejor el mensaje ya no es para escribirlo, es simplemente para quedarme sumergido en su presencia. Como dos personas que se aman y se miran, y ya no necesitan la palabra. Como una madre que entiende a su hijo a través de la mirada. Se va desarrollando un lenguaje también en la oración, donde ya quedan de lado las palabras, donde ya queda de largo la escritura, o incluso los movimientos físicos.
Me hablas un poquito del Espíritu, también del Espíritu Santo, ¿no? Como un actor importante, alguien lo nombraba por allí, ¿no? Yo hago caso al Espíritu, en esto que decías vos. Ojo que el Señor a veces nos quiere hablar y no le damos lugar. Es el propio Espíritu el que nos invade para que o hagamos silencio de escucha, contemplemos, o nos serenemos, o nos templemos, ¿no?
Bueno, el mismo Catecismo pone al Espíritu Santo en este en esta parte que habla de las formas de oración como eje transversal, cuando dice, es el maestro de oración, ¿no? Entonces yo creo que también es contactarnos con el Espíritu Santo, que en algún tiempo se lo llamó el gran desconocido, ¿no? De hecho, en este complejo vitamínico espiritual, yo digo, hay que saber dialogar y escuchar a las tres personas. A lo mejor en otro programa podemos hacer esa pregunta. ¿Con quién tenés mejor relación o te comunicas más, con Jesús, con el Padre o con el Espíritu Santo? Fíjate que es interesante que a veces hay personas que han tenido algún conflicto con el papá y les cuesta conversar con Dios Padre. Y hay personas que han imaginado el Espíritu Santo solamente como un viento, como una brisa o como una paloma. Y si vos ves a alguien hablando con una paloma, decís, está loco, ¿no?
Avísenle.
Entonces no voy, claro, avísenle que no, la paloma no lo va a entender. Entonces, creo que tenemos que también redescubrir al Espíritu Santo en eso, en esa mirada de Jesús. Tenemos que redescubrir el amor de nuestro Padre Dios a través de la mirada de Jesús.
Hacemos otra pausita, ¿te parece, querido Padre? Muchos más mensajes que siguen llegando por aquí al 351-871-593. Los que quieran llamar y comunicarse, el 0810, 7 veces el número 7.
Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego.
A ver los coros. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Levanta las almas al cielo conmigo.
Aunque tenga mil problemas,
algo sucede cuando levantas tus manos.
Cuando levanto mis manos,
¿qué comienzas a sentir? Sintiendo ahora mismo
el fuego. Cuando levanto mis manos,
se van tus cargas y tus problemas también.
Nuevas fuerzas
Decíamos, padre, qué belleza esta canción, ¿no? Cuando levanto mis manos. Y a hacer la prueba, ¿no? Muchas veces no nos animamos, decíamos, por alguna circunstancia. Yo recuerdo la primera vez que fui a una misa carismática. Tenía 16 años y lo había hecho en el Sagrado Corazón de Jesús de San Justo.
Sí.
Y verdaderamente uno se queda como quieto a veces, ¿no? Diciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué hace esto esta persona? ¿Por qué está bailando y se balancea? ¿O por qué levanta?
Sí, uno es como que tiene los brazos enyesados.
Claro, estás como la tabla de planchar primero, ¿viste? Y después como que el mismo espíritu te va llevando, ¿no? Y es muy lindo hacer esa experiencia. Así que los invitamos también a levantar esas manos en el momento de la oración. Quizás hacerlo en la propia casa, ¿no? Ahí está, en el momento que uno tenga para orar, hacerlo allí, y es verdaderamente muy bello orar con todo el ser, con todo el cuerpo.
Y además el sentido es doble. Por un lado es el gesto del pobre.
Sí.
Necesito, te necesito, extiendo las manos. Todo lo que te he pedido, aquí estoy, lo voy a recibir.
Sí.
¿No? Pero también es el gesto del ofrecimiento, de la oblación. Vos mencionabas la oblación hace un rato. Me estoy ofreciendo para hacer tu voluntad, ¿no? Ahí el poder del Espíritu Santo hace maravillas.
Actúa, con confianza. Vamos a hacer algunas invitaciones para que ustedes vayan anotando algunas cosas que tienen que ver con las próximas evangelizaciones. Atención, Resistencia Chaco, primeramente, porque el sábado 2 y el domingo 3 de noviembre, Resistencia Chaco será la sede de un encuentro muy, pero muy lindo de los consagrados del Centro de Espiritualidad. Así que presten atención, el lugar es a confirmar.
El lugar a confirmar. Bien. Voy a estar predicando junto con los hermanos de la comunidad en esta provincia y ciudad tan querida.
Muy bien. El Centro de Espiritualidad, Mensajeros de la Paz, acuérdense que tiene su canal de YouTube como CEMP San Roque, en YouTube, donde están todos los videos allí, pueden ver las prédicas y demás de todos los integrantes misioneros de este centro de espiritualidad. Y atención también el martes 5 de 8:30 a 12:30, un encuentro de oración allí, ¿dónde se hará? En el Club Alemán de Equitación. Esto es en Palermo.
Esto es en Palermo. Bien. Sí, en la avenida Dorrego, y trascendiendo los propios límites, un poco lo que venimos conversando,
sí,
Vero,
sí.
Porque muchas veces en nuestra psicología está, yo no puedo pasar esto, no puedo cambiar esto, eso no, bueno, no me puede pasar a mí, ¿no? Y nuestra fe tiene que trascender, tiene que romper ese techo de los miedos, de las inseguridades, y es lo que vamos a trabajar en esa mañana y luego terminando con una adoración eucarística, pidiéndole al Señor que nos ayude a romper esos moldes que nos están impidiendo recibir más bendiciones de parte de Dios.
Te decía qué hermoso que hay tantos muchachos, le digo yo, y creo que vos también, que se acercan en este discernimiento vocacional, en este momento, ¿no? En el Centro de Espiritualidad, Mensajeros de la Paz, y hay una oportunidad también, hay una fecha por aquí para que todos los que estén escuchando se quieran acercar a este llamado que Dios hace.
Sí, ellos pueden comunicarse directamente ahí al correo electrónico,
sí.
Y ponerse en contacto para venir a visitar nuestra comunidad, conocernos, ver en qué le podemos servir, ayudar. Justamente, muchas veces no un muchacho, una chica no logra descubrir la voluntad de Dios porque hay muchas heridas, bloqueos, y en la medida que uno va liberándose de eso, empieza a descubrir el plan de Dios para la propia vida.
Ahí está. Para aquellos que quieran comunicarse, consagrados SEMP, S-E-M-P, consagrados SEMP, @gmail.com. Queda en el centro de contactos este email para que si no llegan a anotarlo ahora porque quizás estás cocinando o estás en el auto o estás haciendo alguna otra cosa, bueno, queda en el centro de contactos donde los chicos y las chicas del COL te van a brindar esta dirección de correo electrónico. Nos vamos para los salmos, ¿te parece? Qué lindos que son los salmos, padre. ¿Qué te parece? ¿Cómo los calificas? ¿Cómo los caracterizás a los salmos?
Bueno, nosotros cada mañana comenzamos con los salmos, ¿no? Y lo hacemos en dos coros y uno va sintiendo como algo muy suave que va cayendo en el corazón y que ya te ayuda para comenzar el día de una manera diferente.
Sí.
Yo creo que también esta revalorización que el Concilio Vaticano trae, ¿no?, de la vocación laical, donde vemos que muchos laicos hoy día comienzan su día orando con los salmos, ¿no? Entonces, de manera personal o de manera familiar o comunitaria, los salmos son una escuela de oración.
¿Qué dice el Catecismo sobre esto?
El Catecismo nos dice que, en el número 2586, los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea. Y más adelante, las múltiples expresiones de oración de los salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre.
Hermosísimo, bello, ¿eh?
Yo esto lo ha sido una gracia desde que entré al seminario y lo descubrí, y un recuerdo muy especial en una oportunidad, en un retiro con los monjes trapenses, me llamó la atención viendo uno de ellos trabajando en el campo, que mientras hacía el trabajo iba recitando uno de los salmos.
Qué lindo, en azul.
En azul, sí. Entonces, mientras estás preparando una comida muy rica, podés ir cantando o rezando un salmo. O interiormente, en el colectivo o en otro lugar, el Señor es mi pastor, yo pongo mi confianza en el Señor,
sí.
O cualquiera de los salmos según lo que estés viviendo en el momento.
Está bueno. A veces nos queda de la liturgia las antífonas de los salmos, ¿no? Lo que hay que repetir, ¿no? Repetimos, que está la R, repetimos todos. Y no le prestamos la suficiente atención, me parece, al salmo dentro de la liturgia de la palabra, ¿no?
Y fíjate que el salmo es la respuesta del pueblo a la palabra de Dios, ¿no? Es decir, la primera lectura ya nos va haciendo entrar en clima. Nosotros con el salmo respondemos, nos ponemos a disposición de Dios,
sí.
Y luego la palabra sigue profundizando. Pero en esto que vos decís de la antífona, algo que yo en lo personal suelo hacer es tomar el rosario,
sí.
Y en cada una de las cuentas repetir de manera rítmica una antífona del salmo, un versículo, según aquello que quiero agradecer, pedir perdón, interceder o lo que sea. Es decir, el rosario lo podemos utilizar como con esta creatividad uniéndolo a los salmos.
Qué lindo eso, qué lindo, sí. Ejercicio. Qué bueno. Bueno, muchos tienen que ver los salmos con el rosario, ¿no? De los 150 salmos vienen estas cuentas del rosario, mucho tiene que ver con la repetición, mucho tiene que ver también con la historia de la iglesia, obviamente, ¿no?
Tal cual.
Así que está bueno. Los salmos como la simplicidad y lo espontáneo de la oración. Esto está bueno, eso me gusta, ¿no? En esta parte del Catecismo, en el número 2589, donde dice que la oración está orientado, sí, a lo simple y orientado también a la alabanza, como hablamos en el primer bloque, ¿no?
Sí, nosotros hoy los salmos los recitamos porque están escritos, formulados, pero son como la pista de despegue de nuestra oración. Entonces también poder tomar, como decía anteriormente, un versículo, un salmo completo o solo una parte,
sí,
para adentrarnos en el amor de Dios, en lo que el Señor quiere hacer en nosotros, acrecentar la confianza, la esperanza en un momento de oscuridad. Por eso nos habla de la simplicidad y de la espontaneidad que tuvieron los salmistas. Pensemos en David con el Salmo 50, cuando él lo compone, después del pecado con Betsabé,
sí,
y haciendo asesinar a Urías, muere su hijo, él se arrepiente de corazón. Y entonces, como poeta, compone esta oración que toma esta forma de salmo. Entonces también nosotros podemos tomar los salmos en esas situaciones concretas de la vida y, como dice el número 2589 del Catecismo, orientarlo a la alabanza. Es decir, termina finalmente proclamando el poder de Dios, que Dios es mucho más grande que nuestro pecado, que nuestra debilidad o que la situación difícil por la que nosotros u otra persona está atravesando.
Más mensajes por aquí, Iberito y padre. Nada más bello que orar bailando, cantar con las manos y con la voz, verdaderamente una gracia de Dios. Invito a poner una canción también al Espíritu y Él te regala esa gracia. Padre, quiero preguntarte si rezar el rosario acostada vale para orar. Pregunta desde Mendoza Aide. Cuando estamos en la cama o que nos quedamos dormidos, ¿no?, rezando.
Bueno, creo que por un lado necesitamos rezar el rosario con el corazón sobre todo. Después la posición es lo de menos. Ahora si yo me voy a quedar dormido, entonces...
Claro, si lo uso como una pastilla de dormir, no.
Claro, no, puede ser también, pero también sí, rezar un rosario en otro momento.
Claro.
Es muy bueno tratar de superar el rosario diario en la medida que uno puede. Por ejemplo, San Juan 23, querido Papa,
sí,
él trataba de rezar los 15 misterios. Bueno, después de Juan Pablo II ya tenemos 5 más.
Ya tenemos más, ya más se trabajo.
Va, más trabajo, más tiempo. Yo a veces estoy trabajando en la computadora y pongo un audio de rosario.
Claro.
No me concentro demasiado, pero no es mi rosario, por decir así.
Sí.
Tengo otro momento de intimidad donde delante del Santísimo trato ahí sí de rezar el rosario y a veces me quedo en una imagen, en un misterio, en un pensamiento, o como decía una de nuestras amigas que mandó mensaje, entrando en la escena, imaginando la escena. Y también cuando me voy a dormir me duermo con el rosario porque eso lo leí de Santa Teresita y me sirvió.
Sí.
Y a veces me despierto y tengo el rosario ahí medio enredado y continúo un ratito más orando hasta que me vuelvo a quedar dormido. Es mi experiencia. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que comparte? Comparte desde el Evangelio las propias experiencias que va teniendo en la vida.
Sí, cuando yo contaba lo de mi mamá, tenía un rosario. ¿Viste esos grandes que tienen, no las pelotitas grandes, pero no tanto,
los de
madera,
pared,
los de pared?
Sí.
Entonces yo venía y tenía miedo a la noche, ¿no? Y venía y despertaba. Mamá, tengo miedo. Le decía para no despertar a mi viejo que estaba al lado roncando, ¿no?
Sí.
Mamá, tengo miedo. Entonces, ¿qué hacía mi mamá? Agarraba el rosario de pared que lo tenía de su lado y me lo ponía en el cuello. Y yo me iba con el rosario a la cama. Yo no puedo explicar qué pasaba con ese rosario, pero me tranquilizaba de una manera que yo me quedaba dormida. Después, ¿qué pasa? Quedaba con todas las marcas de las pelotas en el cuello.
Sí.
Pero me tranquilizaba, ¿no? El rosario como fuente de paz, me parece importante poder destacarlo también, padre, ¿no?
Sí, y acá tenemos que hablar de los objetos bendecidos.
Sí, sí.
Porque justamente se van impregnando de la oración, de la visita de Dios que viene cada vez que lo llamamos con una nueva unción, ¿no?
Sí.
Por eso, bueno, hay objetos que uno los ama más porque siente una mayor fuerza de parte del Señor. Mis rosarios no están tan impregnados porque los rezo un tiempo y después cuando siento en mi corazón
los
regalo a alguien, ¿no?
Claro.
Pero hay uno que no regalo y es por un motivo.
¿Es ese que tenés ahí?
No, no es este. Ah, sí, es este.
Es acá ese.
Está. Por esto. A ver, vos lo ves y le vas a contar a los oyentes.
A ver qué
¿Es
hay
perfecta
acá?
Esa cuenta?
Ah, mira, hay una de las cuentas que está rota.
Está rota.
Sí.
Entonces, cuando yo llego a esa cuenta, me ayuda a superar el perfeccionismo.
¡Ay, qué lindo!
Es decir, yo también estoy roto en algún área de mi vida como cada persona que encuentro en mi ministerio.
Qué lindo.
Es decir, me ayuda a reconocer que necesito de Dios, ¿no?
Sí.
Entonces yo lo llamo mi rosario roto.
Qué lindo.
Así como el rosario grande.
Sí.
Y me gusta tanto que empecé a limarle la cuenta.
¿En serio?
La segunda cuenta, y a veces regalo el rosario.
Con la cuenta limada.
Con la cuenta un poco así, deforme, diferente.
Sí, sí.
Y esto lo aprendí también de los cistercienses o trapenses.
Ah, mirá.
En una oportunidad, dando un retiro en Italia, me llevaron a conocer un monasterio de trapenses, y me decía el sacerdote que estaba ahí, dice, nosotros cuando hacemos un edificio,
sí,
hacemos todas las ventanas iguales, pero una diferente,
ah,
que sale fuera de lo que es el estilo. Yo me quedé, claro, porque veía todas en estilo arco romano,
sí,
y otra que era rectangular. Y les digo, ¿pero por qué? Para recordarnos que solo Dios es perfecto.
¡Qué belleza! Hermoso, hermoso. Acá hay más mensajes. Mi mamá, dice, fue la que me enseñó a rezar. Mis abuelos maternos los acompañaba también con el rosario diario. Y el padre Hamut, con sus retiros y jornadas, me enseñó la verdadera oración al Espíritu Santo. Hoy vivo en Ushuaia y estamos preparando y esperando ansiosos por acá. El padre, bendecido día para todos. Patricia, te dice.
Sí, voy a estar por Ushuaia.
¡Ah, qué lindo!
Tolwyn y Río Grande.
¡Qué lindo! ¿En qué mes vas a estar ahí?
Mira, se me mezcla.
Claro,
la fecha,
con toda la agenda,
ya
después
la voy a traer.
Sí, la elaboramos y después la pasamos para la gente del sur.
De la Quiaca a la Patagonia.
Qué lindo. Mi maestro de oración fue mi madrina Juana. Por estos días se cumple un nuevo aniversario de su partida. Ella era no vidente y era muy humilde. Toda su vida fue una oración para todos. Daba gracias por poder aprender las oraciones sin poder leerlas. Y decía que rezaba para que no vengan pensamientos malos y porque en algún lado siempre hay alguien necesitado de intercesión. Sesión. Qué belleza, qué fuerte, ¿no? Gracias por el testimonio. Radio María, quería decirles que quien me enseñó a orar fue mi mamá, no directamente enseñándome, sino viéndola rezar. Y qué empeño ponía para que cumpliéramos los mandamientos, como primera comunión, confirmación, y cuando iba un cura al pueblito donde vivíamos, nos ponía el guardapolvo que usábamos para el cole, tanto ansiábamos la comunión como la confirmación. Eran muchos hermanos pobres, pobres, pero nos decía, no podemos perder la oportunidad, y ponía empeño en todo lo que tenía que ver con la fe. Alejandra, desde Córdoba capital, ¿no? Qué bella historia. Padre, un placer escucharlo. A mí me pasa que no sé ni retengo grandes oraciones, pero cuando hablo con el Señor, eso es el diálogo con Él, desde mi corazón, y a veces me pasa que supera la emoción hasta las lágrimas. Qué importante esto. Uno dice, bueno, no puedo memorizar. Esto le pasaban a grandes santos también. No puedo memorizar una oración, Santa Teresita. Pero yo cuando hablo con el Señor, ahí me siento más cómoda, directamente, sin leer nada o sin retener algo de memoria. Esto sucede y esto es bonito, muy bonito también.
Esto es muy importante porque a veces tenemos ciertas ataduras a las fórmulas.
Sí.
En una ocasión me decía una señora, padre, yo no puedo salir sin su libro 40 oraciones de sanación. Entonces le digo, entonces tírelo ese libro. Le digo, porque
claro,
por más que yo lo haya escrito con mucho...
Casa.
Claro, no, porque los libros con oraciones que yo escribo,
sí,
son como pista de despegue.
Claro.
La idea no es que te quedes a una oración como si fuese una fórmula mágica,
claro,
atado a ella,
sí,
sino que te ayude a un diálogo profundo con él. Por ejemplo, anoche... hice una de estas oraciones en una celebración, que es una oración a Nuestra Señora que desata los nudos,
sí,
pidiendo por las ataduras intergeneracionales del país,
sí,
¿no? Orando por los que murieron ya en este país, uh-huh, y en América Latina, que practicaron brujería, hechicería,
muy
otras
fuerte,
cosas, pidiendo perdón por ellos. Yo tengo la oración, pero cuando la fui guiando con total espontaneidad.
Claro.
No me até a lo que yo mismo escribí en otro
se
momento.
Entiende,
y acá lo mismo, cuando vos tomás una oración, la haya escrito quien la haya escrito, te sirve como pista de despegue y de encuentro con el Señor. Pero, una vez más, el Espíritu Santo te puede llevar a modificar esa oración.
Mm.
Incluso cuando yo hago mi retiro espiritual anual, me hago una oración para mí mismo, de crecimiento, de transformación, pero con el pasar de las semanas y de los meses, la voy reformando, porque hay cosas que ya Dios me ayudó a superarlas,
claro,
pero me va mostrando otras cosas nuevas que debo trabajar en mi vida.
Importante. Vamos a recordar, antes de hacer una oración y el resumen, padre, ¿cómo? Vamos a recordar la vía de contacto con los mensajeros de la paz. Consagrados, SEMP, cemp@gmail.com para las jornadas en Chaco, aquí en Capital Federal, en el barrio porteño de Palermo, para recibir también la reflexión del Evangelio Diario. Hay videos, hay música, acuérdense del canal de YouTube como SEMP San Roque, y para los muchachos de 18 a 30 años que necesiten discernir su vocación o realizar un retiro, último retiro ignaciano del año, el 15 al 17 de noviembre. Así que para todo aquello, comuníquense a consagrados@gmail.com. ¿Cómo nos despedimos, padre? ¿Con qué oración también?
Vamos a hacer una oración espontánea. Yo te invito que, en la medida de lo posible, cierres tus ojos, pongas la mano en tu pecho, en tu corazón. Padre amado, en nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy quiero pedir una nueva efusión de tu Espíritu Santo, porque vos estás leyendo todo lo que pasa por mi corazón y por mi mente. Porque tú conoces todo lo que necesita mi familia, lo que necesitamos en el trabajo, en la economía familiar, la necesidad que tenemos en mi capilla, en mi parroquia, en mi comunidad. Entra con tu amor, Señor, y ayúdame a conocer, a descubrir y a amar la oración con esa fuerza transformadora que tiene. Y a cada uno de nosotros, Señor, que hoy hemos estado unidos espiritualmente a través de este programa de Radio María, bendícenos abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Muchísimas gracias, Padre Gustavo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.
El próximo miércoles, si Dios y María quieren.